Les invito a que recordemos las palabras del ángel, porque fueron la declaración del amor de Dios a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recientemente he tenido varias misiones, varias invitaciones a predicar, y me ha llamado la atención la frecuencia con la que la gente pide temas de sanación. Parece que es algo que necesitamos con mucha frecuencia o con mucha fuerza en nuestra época. Sanación. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos, yo lo podría llamar un catecismo, un pequeño catecismo sobre la sanación desde la perspectiva, desde el enfoque de nuestra fe cristiana y católica. Pequeño catecismo sobre la sanación. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que lo que hay que aprender sobre sanación seguramente es bastante, y aquí apenas vamos a presentar un pequeño catecismo. Y en segundo lugar, quiere decir que estas reflexiones, que esta conversación, tiene una estructura de preguntas y respuestas, porque eso es lo más común en un catecismo. Los catecismos más tradicionales en nuestros países han sido siempre catecismos de preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar sobre todo por esta pregunta que parece elemental. ¿Cómo sé si estoy sano? Estamos hablando aquí sobre todo de sanación interior, sanación de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, de nuestros afectos, de nuestras emociones. No hay que despreciar la sanación física, que también sucede a través de la oración fervorosa, a través de los carismas que da el Espíritu Santo. Hay maravillosas sanaciones físicas, pero en este caso nos vamos a referir sobre todo a la que llamamos sanación interior. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor repercusión en la vida familiar. Muchas veces en las familias tenemos salud física, más o menos decente salud física, pero nuestras relaciones de pareja o las relaciones entre padres e hijos, o incluso lo que cada persona vive y siente, está un poco enfermo, y eso nos afecta mucho más. Por eso la importancia que le damos a la sanación interior. Recuerde, con la expresión sanación interior nos referimos ¿a qué? A lo que tiene que ver con los recuerdos, la autoestima, los afectos, las emociones, todo eso que pertenece a tu mundo como ser humano en tu calidad de ser humano. Primera pregunta, ¿cómo sé si estoy sano? Hay una respuesta muy sencilla, y es esta: la persona que está sana puede recordar y puede hablar de las distintas etapas de su vida y de las distintas áreas de su vida con paz. La sanidad o la sanación está unida a la paz. Si una persona, por ejemplo, me está contando de su vida y yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, y le pregunto, bueno, ¿y con tus hijos qué? Y la persona baja la mirada, se entristece y dice, ese sí ha sido el desastre de mi vida. Seguramente presumimos que ahí hay una herida grande. Porque la persona, para hablar de la relación con sus hijos, se entristece. O a veces una persona que recuerda a los papás, vamos a hablar de tus papás. Y cuando vamos a hablar de tus papás descubrimos algo. Y es que no puedes hablar de tus papás. Hay personas que no pueden hablar de los papás, se descomponen. Hay muchas heridas en la relación con el papá, por ejemplo. Porque mi papá fue ausente, porque mi papá fue violento, porque mi papá fue un ser con el que no se podía hablar, alguien egoísta o que imponía su punto de vista. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una relación rota, hay un puente que se rompió. La persona no puede hablar con paz sobre su papá, no hablemos de otra cosa. Hay personas que no pueden recordar un periodo de sus vidas. Entre ustedes hay gente que ha pasado por experiencias muy dolorosas. Yo no conozco los detalles, por supuesto, pero yo sé que aquí hay personas que han pasado por el duelo. Un duelo es una herida. Duelo quiere decir que alguien se murió, alguien importante para ti se te murió. Y si tú ves que la persona no puede hablar de ese duelo, ahí que hay una herida. En cambio, la persona que está sana es la persona que, aunque por supuesto tiene unos sentimientos, porque estar sano no es ser de piedra, todos tenemos sentimientos, aunque tiene unos sentimientos, puede hablar con paz. Hay gente que ha pasado por experiencias muy traumáticas, piensa en un secuestro, por ejemplo. Verte amenazado, privado de tu libertad, lejos de tus derechos, lejos de tu gente amada, es una experiencia traumática. Pero hay personas que gracias a su fuerza interior y gracias sobre todo a la fuerza que Dios les da, logran salir adelante de esa experiencia y pueden hablar de ella. Cuando una persona puede hablar, normalmente está sana. Y cuanta mayor sea la paz con la que puede hablar, mayor es la sanidad que tiene. Entonces ese es como el termómetro. Así como nos ponen un termómetro para saber si tenemos fiebre, el termómetro para saber si hay sanidad, ¿cuál es? Poner a la gente a hablar o hacer el ejercicio de hablar. Segunda pregunta. ¿Quiénes tienen heridas emocionales? Y la respuesta es muy sencilla. Potencialmente todos. Esto no es que porque seamos hombres o seamos mujeres. A veces se piensa que las mujeres tienen más heridas porque las mujeres suelen ser más expresivas en sus gestos, en su tono de voz, en los comentarios que hacen, en las lágrimas que derraman. Entonces se puede pensar que las mujeres están emocionalmente más enfermas. No es cierto. Muchas veces detrás de un rostro de piedra, muchas veces detrás de un rostro serio de un hombre, hay una persona que está destruida por dentro. Una persona que lleva un luto, que lleva un dolor por dentro. Y precisamente de las cosas más importantes en esto de la sanación es empezar por reconocer que uno sí está herido. Que uno sí tiene sentimientos y que las cosas le duelen y que las cosas le han dolido. Lo que sucede es que muchos de nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos un dolor? Lo reprimimos, lo escondemos. A veces algunos hombres nos han enseñado que tenemos que reprimir nuestros sentimientos. Una frase que yo alcancé a escuchar de niño y de joven fue: los hombres no lloran. Es decir, tráguese sus lágrimas, reprima sus sentimientos, ponga rostro de piedra, agache y empuje. Y siga para adelante. Pero resulta que eso no funciona, porque detrás de esa dureza a veces hay miedo, hay inseguridad. Y cuando una herida está adentro y no se cura, sigue haciendo daño. A veces se piensa que las personas pobres están más heridas que las personas ricas. No es cierto. Las heridas que se causan son salvajes en todas las clases sociales. A veces uno piensa que la persona que está en una situación más vulnerable, por ejemplo, el que cambia de país, está más propenso a recibir heridas. No es cierto. Muchas veces una persona puede haber nacido en un país de lo que se llama desarrollado, y en una clase social alta, y sin embargo tiene acumulados muchos dolores. ¿Cuántas personas sienten que la vida les negó lo que más querían. Por ejemplo, unos papás que se entendieran, unos papás que se amaran. Entonces, con esta segunda pregunta de nuestro catecismo, nos estamos devolviendo el derecho a reconocer, el derecho a mirar que sí tenemos heridas. Es muy importante eso, devolverte ese derecho, especialmente para las personas que han reprimido su dolor, que lo esconden por vergüenza o por un cierto orgullo. Cuidado con eso. Es muy importante aprender a hablar. Tercera pregunta dentro de nuestro camino. ¿Todas las heridas se pueden curar? Es una pregunta muy difícil de responder. ¿Todas las heridas se pueden curar? La respuesta es, depende de lo que tú entiendas por curar. Si tú entiendes por curar que ya eso como que no importa, yo creo que no. Hay heridas tan profundas que siempre van a importar en tu vida. Pero recuerda lo que dijimos en la primera pregunta. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué es estar sano? Que tú puedas hablar con paz. Quienes hemos tenido un duelo cercano, por ejemplo, yo hace unos meses perdí a mi madre. Yo no creo que vaya a haber nunca un día de mi vida en que yo diga, bueno, que mi mamá esté o que no esté, da lo mismo. Jamás podré decir eso. Mi mamá fue un ser tan entrañable, tan generoso, tan especial, que todos los días de la vida ella va a hacer sentir su ausencia. No va a llegar un día en el que a mí no me importe, pero Dios, gracias a las oraciones de mucha gente, porque es mucha la gente que ha orado por mí y por mi familia, Dios nos ha concedido una gran paz. Nosotros podemos hablar, incluyendo mi papá, que con 49 años y medio de matrimonio perdió a su mujer. Mi papá, con mucha paz, puede expresarse sobre mi madre. Entonces, si tú dices que curarse es que ya eso no me duele, ya eso no me importa, eso no va a llegar. Eso no va a llegar. Pero si tú dices llegar a la paz, llegar a una verdadera, podríamos decir, reconciliación con esa área, con ese evento, con ese hecho, eso sí puede suceder. Y eso es lo que nosotros buscamos. Es decir, la sanación no es una anestesia. La sanación no consiste en que no, ya no me duele, ya nada me importa. ¿Tú sabes qué es la anestesia? La anestesia es esa sustancia para que no duela. La sanación no es una anestesia. Hay cosas que siempre nos van a doler de alguna manera, pero va a ser un dolor asumido, un dolor sereno. Claro que me hace falta mi madre. Yo no me puedo imaginar el dolor de unos papás que pierdan un hijo. Eso tiene que ser una cosa espantosa. Yo no me imagino una persona, por ejemplo, que haya sido violada y que pueda mirar ese acontecimiento y decir, no, ya eso no importa, ya eso siempre va a importar. Pero ya no gobierna mi vida, ya no me domina. Esa es otra manera de decirlo. Estar sano de algo quiere decir que ese algo ya no es lo que gobierna mi vida. Yo fui humillado en mi infancia, pero esas humillaciones, eso que me dijeron, ya no es lo que gobierna mi vida. Fuimos un matrimonio que tuvimos muchos problemas, nos insultamos, nos lastimamos, pero todos esos insultos, esas palabras tontas que nos decíamos, ya no gobiernan nuestra vida. Eso quedó atrás. Eso ya no tiene poder sobre mí. Eso es lo que Dios te ofrece. Lo que Dios te ofrece en la sanación es eso, que ya esa violación, ese secuestro, esos insultos, esas descalificaciones, esos problemas, esas heridas ya no tengan poder sobre ti. Nadie va a decir, no, yo recuerdo con alegría el tiempo en que me humillaba. Nadie va a recordar con alegría eso. Pero lo que uno sí puede decir es, Dios ha hecho una obra tan grande en mí, que esas palabras y ese tiempo tan duro que yo viví, ya no tiene poder sobre mí. Que eso que me sucedió, ya no tiene poder sobre mí. Bueno, me parece que la que sigue es la pregunta número 4. Alguien, sería muy bueno alguien que fuera llevando la cuenta de las preguntas. A ver, hagamos aquí la cuenta, porque esto tiene que aprenderse. La primera es, ¿qué es estar sano? ¿Cierto? La segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta, ¿quiénes necesitan sanación? Dijimos que todos necesitamos sanación. La tercera pregunta es, ¿si se puede sanar todo? ¿Cierto? Esa es la tercera pregunta. Esto es interesante tomar nota, porque yo voy siguiendo más o menos mi secuencia, pero es muy bueno tomar nota, sí. Aquí veo algunas personas que están tomando sus apuntes. Vamos con la cuarta pregunta. Y esta cuarta pregunta es, yo creo que la más dolorosa de todas. La cuarta pregunta es, ¿de dónde vienen las peores heridas? Fíjate esa pregunta tan peligrosa. ¿De dónde vienen las peores heridas? La cuarta pregunta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es de las personas que más amamos. ¿Cuál fue la peor herida que recibió Jesucristo? Que su amigo y su discípulo lo traicionó con un beso. Es decir, para hacerle daño a Cristo, hay que estar cerca de Cristo. Las personas que nos hacen más daño son las que tenemos más cerca. Pero esto también significa algo escalofriante. Las personas a las que podemos hacer más daño son las personas que ¿qué? Las que tenemos más cerca. Y esto muestra inmediatamente la repercusión de este tema en la vida familiar. Si tú eres casado, lo normal, lo usual, es que tú tienes muy cerca a un personaje que se llama tu cónyuge, ¿cierto? Tu esposa, tu esposo, de día y de noche, verano, otoño, invierno y primavera. En las buenas y en las malas, ¿no es así que nos dicen en el día del matrimonio? Estás dispuesto a amarlo, respetarlo, todos los días de tu vida, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tener un cuidado especialísimo, una delicadeza, una conciencia muy alta del daño que se puede causar con las personas que uno más tiene cerca, porque esas van a ser las peores heridas. Se los dice un sacerdote, es decir, este servidor de ustedes, que está por cumplir 20 años en el ministerio, alabado sea el Señor, 20 años de sacerdocio. Y en 20 años de sacerdocio lo que yo he visto que es, que si una mamá le dice a un hijo, usted sí es que no sirve para nada, esa frase va a acompañar a ese niño. Y yo, sacerdote, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años después, todavía me encuentro a esa persona y todavía esa voz le está retumbando aquí en la cabeza. Yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo dijo. Entonces, esto quiere decir que cada uno de nosotros, y estoy hablando en serio, tiene que pedirle, pero pedirle al Señor con humildad, yo diría con lágrimas en los ojos. Cada uno tiene que pedirle al Señor, no permitas que esta boca, porque sobre todo con las palabras, no permitas que esta boca hiera, sobre todo a los que más amo. Hay un proverbio que se atribuye a distintas culturas. Muchas veces se dice que es un proverbio indio, otras veces que es un proverbio chino, yo no sé, ni sé de eso. Pero es un proverbio que es muy cierto. Y dice, el agua que corre en el río, el fruto que se desprende del árbol, la flecha que fue lanzada, la palabra que fue dicha, nunca regresan. Después de que se desprendió la fruta, no la puedes pegar, no la puedes atornillar. Se cayó. Después de que el agua se fue, eso no retrocede. Después de que se lanzó la flecha, ya no se devuelve. Después de que se soltó la palabra o la palabrota, ya no regresa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, mis hermanos, en esto que se llama lengua y en este pedacito de nuestro cuerpo que se llama boca y garganta, tenemos millones de bombas atómicas. Con esto, que se llama tu boquita, con esto, tú puedes destruir a un ser humano. Con esto. Así lo dice el apóstol Santiago en su carta. Dice, un gran barco se maneja con un pequeño timón. Eso es la lengua. Hay que tener mucho cuidado. Las heridas más profundas entonces van a suceder potencialmente ¿dónde? En la familia. Porque en la familia es donde hay más amor. En la familia es donde hay más intimidad. En la familia es donde hay más vulnerabilidad. Vulnerable. Vulnerable quiere decir el que puede ser herido. Vulnerabilidad es la posibilidad de ser herido. En la familia hay más vulnerabilidad. Y por eso tenemos que cuidar demasiado nuestras palabras. Hay dos factores que agravan las cosas. Primero, en nuestra cultura trabajamos demasiadas horas, demasiadas. Eso quiere decir que nos vemos poco tiempo. Y cuando uno se ve poco tiempo con otra persona, tiene más posibilidades de equivocarse, de no darse a entender. Con otro agravante, estamos cansados. Imagínate el obrero que tiene que trabajar, que tiene que responder, que no se puede equivocar, que necesita su trabajo y que tenga un patrón de esos que insultan y de esos que cansan y de esos que agobian y de esos que humillan. Hay personas que llegan a su casa envenenados, cansados, con ganas de desquitarse con alguien. Y lo primero que encuentran es su hijito, su hijita o su esposa. Y lo que no le pueden decir a ese patrón, la rabia que no pueden descargar contra ese jefe injusto, la descargan contra la esposa, la descargan contra el hijo, la descargan contra la hija. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como sociedad, nosotros estamos trasladando las enfermedades emocionales del trabajo al recinto sacrosanto del hogar. Hay incluso una historia que por ahí circula en internet de un hombre que tenía un ritual rarísimo. Cuando él llegaba a casa, por cansado que llegara, nunca entraba directamente, sino que siempre se detenía. Ustedes lo deben haber leído alguna vez en internet, si son amigos de correo electrónico y esas cosas. Él llegaba y no entraba directamente a la casa, sino que siempre se quedaba mirando un pequeño arbusto que estaba ahí a unos pocos metros de la puerta y acariciaba algunas hojas del árbol. Una cosa absurda. Este hombre llegaba en invierno, en verano, tarde o temprano, lo que sea, muchas veces cansado, pero no entraba directamente a la casa, sino que llegaba, miraba el árbol y agarraba unas cuantas ramas. Una vez llegó con un compañero de trabajo. Llegaron al hogar de este hombre. Y el hombre hizo lo que siempre hacía, se bajó Y en vez de entrar, ambos estaban agotados del día de trabajo. En vez de entrar, este hombre empezó a agarrar ramas y el otro lo miró así como con cara de que... Ahora sí, este parece que se le descuadró la mente. Y no pudo reprimir la pregunta y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y él le dijo, estoy descargando. Yo nunca entro directamente a mi casa. Antes de entrar, me paro aquí y a través de este sencillo gesto le digo a mi mente, todo lo que hayas traído del trabajo se lo dejas a este arbolito.
¿Lo mató?
Pues sí, era para que estuviera muerto, pero parece que el árbol aguantaba bastante. Todo se lo dejo al arbolito. Y cuando ya me siento tranquilo, y cuando ya he dejado atrás, cuando ya he hecho un corte, una cosa es mi trabajo, mi jefe, mis empleados o mis superiores, ya eso quedó allá. Ahora sí, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa. Y por eso la puedo saludar todos los días con una sonrisa nueva. Porque muchas veces el saludo que le damos a la gente cuando llegamos a la casa es el saludo del día horroroso que hemos tenido. Entonces llegamos y entonces en vez de descargar en el arbolito, descargamos en el hijito, descargamos en la hijita, descargamos en la esposa. Entonces fíjate la importancia de esa pregunta. ¿A quiénes herimos más? A los que tenemos más cerca. ¿Quiénes nos hieren más? Los que están más cerca de nosotros. Siguiente pregunta. ¿La sanación es un instante o es un proceso? Y la respuesta es que algunas veces es un instante. Hay sanaciones que son instantáneas y hay sanaciones que son procesuales. Incluso en los evangelios se cuentan de milagros de Cristo que fueron procesuales. Y hay milagros que fueron instantáneos. La gran mayoría de los milagros de Cristo fueron instantáneos. Es decir, Jesús curaba a los ciegos con un gesto, con una palabra o tocándolos. Jesús curaba a los leprosos con un gesto o tocándolos. Eran curaciones instantáneas. Pero hay por lo menos un caso en el que aparece una curación procesual. Había un hombre que había perdido la vista. Y entonces Jesús le impuso las manos y le preguntó, ¿qué ves? Y el hombre, que recordaba que había tenido vista, le dijo, sí veo gente, pero la veo como si fueran árboles que caminan. Es decir, ya había recuperado algo, pero todavía no veía del todo bien. Y entonces Jesús le impuso por segunda vez las manos. Y después de que le impuso las manos por segunda vez, dijo, ahora sí quedé 20-20. No más gafas, no más problemas, ahora sí quedé bien. Eso nos recuerda algo muy importante. Eso nos recuerda que la sanación es proceso en la mayoría de los casos. ¿Y por qué digo yo la mayoría de los casos? Porque mira, hay un ejemplo muy visible en el Nuevo Testamento que es el caso de San Pedro. San Pedro tuvo que ser curado y tuvo que ser educado y tuvo que ser formado por Cristo. Y si miramos la vida de San Pedro, nos damos cuenta que la vida de él no fue como un cohete subiendo hacia el cielo, sino que el hombre tuvo subidas y tuvo bajadas. Y volvía y subía. Y volvía y bajaba. Y yo creo que por eso muchos queremos tanto a San Pedro. Porque yo creo que muchos nos identificamos con él. Porque uno siente que uno es así. Que a veces uno está como muy creyente y otras veces como que se le apaga la fe. Y a veces uno está muy generoso y otras veces uno dice no vale la pena hacer nada por esta puerca humanidad. Y otras veces uno siente no hay como Dios. Y hay veces que uno dice pero sí será que hay Dios o que no hay Dios o qué es esto. San Pedro le pasó así. Entonces la sanación muchísimas veces es proceso. Mira, Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y basándose en esas palabras, Cristo empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho. Y entonces el mismo Pedro, que acababa de decir semejante frase tan maravillosa, se metió a consejero del Hijo de Dios, a darle consejos a Jesucristo. Yo personalmente les aconsejo que ese oficio no lo acepten nunca. Había una señora, una conferencista muy simpática que decía: hace mucho rato renuncié al oficio de vicepresidenta universal de Dios. Yo les invito a ustedes a que no acepten el cargo de consejero general de Jesucristo. Bueno, San Pedro se puso a aconsejar a Cristo y le dijo: no, espérate, eso no puede ser así, tiene que ser de este modo, de este otro modo. Y Jesús le dijo: apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Fíjate, primero le dijo: uy, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y Pedro miró así nada más, se dieron cuenta, ¿no? ¿Sí oyeron? ¿Sí oyeron, no? Y luego lo trató ni más ni menos que de discípulo de Satanás. Entonces el pobre Pedro, que si hubiera tenido cola lo hubiera metido entre las patas, por allá le tocó salir así medio escondido y duró 3 días que no hablaba con nadie. Pero se le pasó esa humillación y cuando llegó el momento de la pasión de Cristo otra vez estaba crecido. Yo por ti voy a sufrir, me voy a matar, voy a hacer, voy a deshacer. Y Cristo le dijo: ¿qué? Eso fue lo que le dijo Cristo. ¿Qué? Ya verá que ahorita usted me niega. Dicho y hecho. Volvió a subir, volvió a bajar. Después de eso, Pedro está predicando, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, está predicando en la casa de Cornelio y estaba predicando con tanto amor que con solo hablar de Cristo cayó el Espíritu Santo, cayó sobre esa gente que estaba ahí reunida y empiezan a alabar a Dios en lenguas y Pedro es una maravilla y Pedro es fantástico. Pero después, ¿qué nos dice Pablo en la carta a los Gálatas? Que el mismo Pedro se volvía un poco cobarde también. Entonces, cuando estaba ya con la comunidad de los Gálatas, resulta que al principio Pedro trataba a todo el mundo por igual, es decir, a los venidos del judaísmo, cristianos venidos del judaísmo y cristianos venidos del paganismo. Pero llegaron unos discípulos de Santiago el Menor. Santiago el Menor fue el apóstol que quedó en Jerusalén y era como la tendencia un poquito más conservadora dentro de los apóstoles. Llegaron unos discípulos de Santiago el Menor y entonces ya Pedro empezó a disimular. Entonces ya no iba a casa de los convertidos del paganismo, sino que solo se juntaba con los convertidos del judaísmo. Y entonces Pablo le dijo: ¿pero qué es esa simulación? No sea hipócrita. Si usted hasta hace unos días estaba comiendo y tratando igual a todo el mundo y ahora viene aquí con que unos son distintos de los otros, ¿qué le pasó, hermano? Y ya había pasado Pentecostés. Ya había pasado Pentecostés. Y antes de Pentecostés ya había pasado la resurrección. Y ya había pasado la cruz. Y ya había convivido no sé cuántos meses con Jesús. Y sin embargo este hombre seguía aprendiendo y seguía corrigiéndose. Entonces, ¿a qué quiero yo llegar? A que lo mejor es pensar que la sanación, lo mismo que la formación en la fe, es cosa de toda una vida. Mire, estas tres palabras, yo le invito a que usted las piense como que son para toda la vida. La palabra conversión. Eso es decir, uno ya me convertí, ya estoy convertido. Muy peligroso. Hemos tenido momentos importantes de conversión. Por ejemplo, cuando uno hace una buena confesión, cuando uno hace un buen retiro espiritual, seguramente, ¿cierto?, tiene un proceso de conversión. Eso está bien. Pero decir uno ya me convertí en el sentido de que ya no requiero más conversión, muy peligroso, no diga eso. Formación es otra palabra. Yo ya estoy formado, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Por ejemplo, eso le puede pasar mucho al sacerdote. Hay sacerdotes, vergüenza me da decirlo, ¿cierto? Pero hay sacerdotes que terminaron sus estudios y no vuelven a tomar un libro de teología. De ahí en adelante, entre los crucigramas y el sudoku, esa es la labor intelectual del padrecito. Muy triste, muy triste. Porque ya él se considera formado. Pero yo digo, todavía un sacerdote ha hecho estudios de varios años. Hay gente que hace cualquier curso de catequesis en una arquidiócesis y ya. Ya yo quedé formado, ya yo estoy hecho, ya yo con esto resuelvo todo. La formación hay que mirarla más bien como el proceso de toda una vida. Y lo mismo la palabra que hoy tenemos, la palabra sanación. Es normal que tú mires tu proceso de sanación como el proceso de toda una vida. Pablo tenía todavía que depurar muchas cosas, tenía que corregirse de muchas cosas cuando ya estaba muy mayor. Y se cuenta de Pedro esto, que cuando ya estaba la persecución arreciando en Roma, él vio que la cosa estaba como muy grave. Y entonces empezó a irse despacito, despacito. Se fue yendo por la famosa Vía Apia. Yo les cuento que una vez estuve en Roma y me perdí. Y fui a dar hasta allá, me pegué una perdida salvaje. Pero en parte por una especie de orgullo, dije, no señor, no voy a coger ningún taxi ni nada, yo hasta que salga un camino que sea. Oiga, y me llevó mi Dios hasta el lugar, hasta donde está la iglesia. Esa iglesia se llama la iglesia del Quo Vadis. Porque resulta que entonces esa iglesia queda a las afueras de Roma, eso es saliendo ya de Roma. Eso fue una pérdida salvaje que me pegué, pero fíjense cómo mi Dios me llevó allá. Y entonces, ¿sabe qué recuerda esa iglesia? Que según la tradición, el apóstol San Pedro, después de todas estas que hemos contado, cuando había la persecución, él iba y saliendo despacito, despacito, y se encontró con que venía un peregrino que iba hacia Roma. Y ese peregrino no era otro sino Jesús. ¡Jesucristo se le apareció! Y entonces Pedro le preguntó a Jesucristo, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? En latín se dice, quo vadis. Quo quiere decir, ¿a dónde? Vadis quiere decir, ¿a dónde vas? Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas? Y entonces le dijo Jesucristo, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Y Pedro saliendo, y Cristo entrando, y entonces Pedro se detuvo y entendió que todavía a esa edad, y siendo el obispo de Roma, y lo que nosotros llamamos el primer papa, todavía tenía cosas que aprender. Y ahí se detuvo, dio media vuelta, se fue para Roma y lo crucificaron. Según la tradición, lo crucificaron boca abajo. Él pidió que lo crucificaran boca abajo porque dijo, no soy digno de morir como murió mi Salvador. Y ahí esa iglesia, es una iglesia muy bonita, pequeñita, sencilla, la iglesia del Quo Vadis. Y yo entré ahí, a esa iglesia, y me di una de las lloradas más deliciosas de toda mi vida. Porque me puse a pensar, ¿cuántas veces yo he sido Pedro dándole la espalda a los problemas, evitando la cruz, huyendo de Cristo, y Cristo diciéndome, el camino es ese otro, es el camino de la entrega, es el camino de la generosidad? Entonces, esto para que aprendamos que hay tres palabras que son para toda la vida. La palabra conversión, la palabra formación y la palabra sanación. Son palabras para toda la vida. Siguiente pregunta, que creo que es la número 5. Gracias, eso es lo que me gusta, gente atenta. Sexta pregunta. ¿Cómo nos sana Dios? ¿Cómo nos sana Dios? Esta pregunta es muy importante porque nos ayuda sobre todo a distinguir la manera de Dios de otras maneras aparentes, es decir, falsas sanaciones. Mira, la sanación que nos da Dios no es una ilusión, una fantasía, un hacer de cuenta que. No, yo voy a hacer de cuenta como que no hubiera pasado nada. Eso no es. La sanación no es tampoco una especie de represión, así sea una represión elegante. ¿Qué es una represión elegante? Bueno, ya, lo pasado, pasado. Mi papá no hacía sino insultarme y todo, pero ya eso quedó atrás, lo pasado, pasado. No, señor. Eso no es porque usted lo diga. Eso no es sanación. La sanación tampoco es una especie de examen riguroso, racional de los motivos. Es decir, no es una racionalización. ¿Cómo nos sana Dios? La manera más sencilla de describirlo es esta. Finalmente, Él es el creador, ¿cierto? Y nosotros somos sus criaturas. Él nos ha creado a nosotros. Lo más sencillo es decirlo de esta manera. El que nos ha creado nos puede volver a crear. Lo que hace Dios cuando nos sana es una nueva creación. Eso es lo que hace Dios. Es decir, Dios no va a negar tu pasado. Dios no va a esconder tu pasado. Dios toma esa realidad de tu pasado y desde esa realidad crea una historia que es nueva, no solo nueva para el mundo, sino nueva para ti. Tu camino, tu historia es absolutamente irrepetible. Jamás ha habido, jamás habrá otra persona que sea como tú. Y la sanación es fundamentalmente una intervención maravillosa del poder y de la misericordia de Dios que crea en ti una realidad nueva. Una realidad nueva. Hay un video en YouTube, un video que está haciendo furor. Yo les invito a que lo vean porque realmente es muy conmovedor. Todos conocemos, por supuesto, el sitio internacional de videos YouTube. Bueno, en YouTube hay un video que es la historia de un muchacho coreano. Quizás ya ustedes lo han visto. Es un muchacho coreano que fue, según una teoría, fue abandonado y según otra teoría fue vendido. Él creció como un niño de la calle, sin papá y sin mamá. Así creció él. Pero este muchacho, que él mismo dice que a veces pasaba las noches, como la policía no lo dejaba en paz, pasaba las noches durmiendo en baños públicos. O sea, calcule todo lo que le puede suceder y seguramente le sucede o le sucedió a este pobre ser humano en esas condiciones. Un niño, un huérfano, sin papá, sin mamá, pidiendo limosna, pidiendo comida en las calles, durmiendo en un baño público, pasando frío, pasando necesidad. Pero este hombre, que ha tenido tantas carencias y tantas heridas, recibió de Dios un don extraordinario. Como en el caso de otros que han salido en ese tipo de programas, tiene un talento impresionante para el canto. Y este hombre lo que hace en ese video, ustedes lo pueden buscar, joven, coreano, canto, no sé, esas serían como las palabras para ir buscando en el buscador, pues, de YouTube o en Google o en lo que sea, porque el nombre no me lo pregunten, para nombres coreanos soy muy malo. Bueno, este muchacho lo que hace en ese video es cantar. Él cuenta su historia. La sola historia ya te deja así, tú dices, ¿cómo logró sobrevivir? Sobrevivir como un ser humano decente. Es que podría ser cualquier cosa. Podría ser un criminal, un atracador. Podría ser un desastre humano. Y es una persona decente, número uno. Y número dos, no solo es un ser humano decente, es un ser humano con un talento excepcional para el canto. Y ahí canta él en ese video. Bueno, ahora, ¿qué te puedo decir yo? ¿Por qué cuento la historia de este muchacho que tú la vas a ver luego allá en YouTube? ¿Por qué la cuento? Porque cuando tú lo oyes cantar, tú dices, es una voz masculina preciosa, absolutamente preciosa. Ya eso, si tú no supieras la historia, ya eso lo hace digno de ser escuchado. Pero ahora, cuando tú lo oyes cantar y después oyes la historia, tu asombro se multiplica por 10 o por 100. Y tú dices que ese ser humano que fue tratado como si fuera basura haya llegado allá, haya llegado a esa altura y a ese talento, es la cosa más asombrosa del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un pasado tan oscuro puede ser iluminado por un futuro lleno de luz. Y ese futuro de luz se vuelve mucho más esplendoroso frente a ese pasado. Es lo mismo que sucede, como he tenido oportunidad de conocer varias personas en mi vida. Cuando una persona que ha estado metida en la droga sale, y no solo sale, sino que luego ayuda a salir a otros. Ya es algo maravilloso que alguien dedique su tiempo a ayudar a redimir drogadictos. Pero cuando tú piensas, esa persona estuvo metida hasta el fondo del fango, era no solamente una basura, sino que era veneno para la sociedad. Y ahora ya no es veneno, ahora es medicina. Eso hace de ese ser humano algo todavía más impresionante. Y esto nos lleva a una frase que yo considero que es fundamental. Tu futuro puede iluminar tu pasado. Óyeme eso. Tu futuro puede iluminar tu pasado. Tu futuro puede honrar tu pasado. Tu futuro puede redimir tu pasado. Para el cristiano, el pasado nunca está completamente muerto. ¿Quién era San Pablo? Él lo describe en la primera carta a Timoteo. Blasfemo y furioso perseguidor. Así se describe él mismo. Blasfemo y furioso perseguidor. Ese pasado oscuro, lleno de arrogancia, lleno de odio, lleno de egoísmo, lleno de dureza, queda iluminado maravillosamente. Te doy una última comparación. Cuando tú quieres destacar algo, ¿qué le pones como fondo? Algo que haga contraste. Por eso, por ejemplo, en un ballet donde va a salir una preciosa bailarina vestida de blanco, el fondo se pone oscuro, normalmente negro. Porque con ese fondo negro destaca bellísimamente la figura de esta bailarina vestida de blanco. Piensa eso. Si tu pasado es oscuro, es solamente el fondo. Ahora te toca a ti hacer la danza nueva. Ahora te toca a ti ser ese bailarín o esa bailarina que con su hermoso movimiento le da un sentido a ese pasado oscuro. Si yo fuera, por ejemplo, a un ballet y me presentaran ese fondo oscuro, lo que llaman el backdrop, ese escenario o ese fondo oscuro, y no saliera nadie, solo sonara la música, pues yo diría, esta gente se está burlando de mí. ¿Dónde están los bailarines? Eso no tiene sentido. Perdí mi plata, me robaron, devuelvan la plata. Si no sale alguien, pero apenas sale esa hermosa figura y hace su presentación, ese fondo adquiere sentido. Ya no me molesta el fondo oscuro. Ese fondo oscuro ha servido para resaltar la figura nueva. Eso es lo que hace Dios contigo. Eso es lo que hace Dios contigo. En España está haciendo furor el testimonio de una joven. Esta muchacha estuvo metida lamentablemente en el mundo de las drogas y en el mundo del satanismo. Ese es su fondo oscuro. Pero ella se convirtió a Jesucristo. Se enamoró de Cristo. Y tanto se enamoró de Cristo que decidió, imagínese, entregarse únicamente a Cristo. Y se hizo monja, se hizo contemplativa. Ese fondo tan espantoso, oscuro, de droga, de vicio, de satanismo, quedó atrás. Y sobre ese fondo oscuro ahora resalta la hermosa bailarina, la preciosa figura de una persona que ha redimido su pasado. Eso es lo que hace Dios contigo. Dios no niega tu pasado. Ese pasado donde ha habido dolor, donde ha habido desengaño, donde ha habido pecado. Ojo, pecado de otros y pecado tuyo. Y pecado tuyo, porque yo creo que aquí todos los que estamos somos pecadores, creo yo. Aquí todos somos pecadores y todos hemos colaborado a que ese fondo esté bien oscuro. Pero ese fondo oscuro no es toda tu historia. Hay una historia nueva. Y esa historia nueva la haces tú con un futuro nuevo que Dios te regala. Y eso es la sanación. Vamos con la última pregunta, que es la número
7.
Para llegar al número bíblico. El número 7. Una pregunta que yo considero que es muy importante. ¿Cómo podemos ayudar a sanar a otros? Y la primera parte de la respuesta es recordando que solo Dios sana. Es decir, si yo recuerdo que solo Dios sana, también recuerdo que lo principal que yo puedo hacer por otra persona es ¿qué? ¿Qué será?
Orar.
Orar. Lo primero que yo puedo hacer. Es lo primero que yo puedo hacer. Y por eso, cuando yo doy este tipo de predicación, cuando doy este tipo de charla en un ambiente de parejas, normalmente la gente se conmueve mucho con eso que dijimos, que las personas que uno más hiere son las personas que uno tiene más cerca. Y entonces a veces los esposos caen en cuenta, uy, verdaderamente yo he herido demasiado a esta mujer. O la esposa cae en cuenta, yo realmente le he dicho demasiadas cosas que no he debido decirle a este hombre. Y entonces a veces surge el sentimiento, es apenas espontáneo, es apenas natural. Surge el sentimiento, yo voy a pedir perdón. Qué lindo eso. Pero cuidado, antes de abrir tu boca para pedir perdón, ¿qué es lo más importante? Antes de eso, ¿qué debo hacer?
Orar.
Orar. Orar. Porque en más de una ocasión, una escena de disculpas se vuelve en una nueva pelea. Imagínate que tú, tragándote así, uy, tragándote todo tu orgullo, tú dices, voy a pedirle disculpas, ¿verdad, mi esposa? Tengo que pedirle disculpas. Mi amor, yo, pues realmente, yo quiero pedirte disculpas porque yo he sido una persona muy agresiva y por eso pido que me perdones. Pues ya era hora. Entonces ya este empieza a sentir, esto no está funcionando. Además hay un problema, que casi siempre cuando la gente en pareja pide disculpas, está esperando que el otro también, ¿no? Entonces yo te pido perdón porque yo te he ofendido. Bueno, no, sí, está bien. Bueno. Y... No, ya te dije que está bien, ¿no? Está bien. Al fin y al cabo, ¿ya qué vamos a hacer? La persona no se siente perdonada, no se siente entendida, no se siente acogida, no siente que eso sirvió para nada, la otra no pide disculpas de nada. Bueno, ¿y tú qué? ¿Yo qué de qué? No, pues ¿qué de qué? Entonces, por eso, uno tiene que primero orar. Mire, el apóstol Santiago, ese Santiago es el mismo que mencioné antes, es Santiago el menor, el que estuvo en Jerusalén, el que escribe la carta que se llama de Santiago en la Biblia. Ese Santiago dice una cosa que es muy importante, que uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Entonces, fíjate esto tan raro. Si tú has ofendido a tu esposa, lo primero que tienes que hacer es orar.
No hablar con ella, sino orar.
Porque nosotros somos buenos para herir, pero no somos suficientes para curar. Y eso es totalmente cierto. Cualquier criminal, cualquier pandillero, cualquier ampón sabe cómo hundir un cuchillo. Solo los expertos cirujanos en los mejores hospitales logran salvar una vida después de que se hundió el cuchillo. Entonces nosotros somos los pandilleros que metemos cuchillos con nuestras palabras. Y uno cree que yo que lo metí, yo lo saco. Claro, lo saca y ahí queda la herida peor. Solo Dios cura. No es que uno no tenga que pedir perdón. Sí hay que pedir perdón y sí hay que pedir disculpas y todo lo que tú quieras. Pero ese es un proceso que tiene que empezar por orar. Hay que empezar por orar. A nosotros nos pasa lo que les pasa a los gaticos chiquitos. Ustedes saben que todo gatico pequeñito es un gato curioso, todos. Y los gaticos chiquitos y curiosos, ¿qué hacen? Se suben a árboles y después no saben cómo bajar. Eso nos pasa a nosotros. Nos metemos en problemas y luego no sabemos cómo salir de ellos. Por eso lo primero que hay que hacer es orar. Si has ofendido a tu hijo, si has ofendido a tu papá, si has ofendido a tu esposa, lo primero es orar. Señor, ten misericordia de nosotros. Me doy cuenta que me equivoqué gravemente. Sana a esa mujer. Sana a esa mujer que es mi esposa, la que yo he herido y que no sé cómo curarla. Yo tengo el poder para dañar, no tengo el poder para curar. Ese poder solo lo tienes tú, Señor. Esa parte es muy importante. Como solo Dios es el que cura, quiere decir que el ambiente en donde se logra la mejor sanación es el ambiente de oración, el ambiente de misión. ¿Quién creyera que a través de una predicación, a través de un rato de oración, a través de un día de retiro, de un día de convivencia, hay gente que se sana? Y ese es el mejor ambiente para sanarse. Por eso hay que pedir mucha sabiduría y hay que buscar esos momentos de oración, esos momentos de sanación, porque son los momentos en donde con mayor probabilidad las palabras que se digan van a construir, no van a ser el comienzo de otra pelea. Porque a veces uno empieza disculpándose y termina peleando. Por eso necesitamos pedir el auxilio del Señor.
Pero la pregunta era, ¿qué puedo hacer yo? Pues lo primero que tengo que hacer es orar.
Lo segundo que tengo que hacer, y es de lo más difícil, es escuchar. Tanto a la persona que yo he ofendido como a otras personas, necesito escuchar. Es la parte más difícil.
Yo he tratado con personas que trabajan como terapistas o terapeutas, dicen otros terapistas, en casos realmente difíciles. Casos realmente difíciles quiere decir, por ejemplo, gente que ha sido abusada. Esas de las heridas peores que puede sufrir un ser humano. Y ellos dicen que humanamente hablando, ya sabemos que solo Dios es el que hace la obra, pero humanamente hablando, muchas veces el principio de una terapia es que la persona pueda contar y contar y volver a contar y contárselo a varias personas y contar su historia. Hasta que sienta que ha logrado dibujar el cuadro, que va a ser un cuadro espantoso y doloroso, pero lo ha dibujado suficientemente completo. Ahí empieza el siguiente paso. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y aquí yo tengo que hacer un llamado a mis queridos hermanos hombres, a los varones. Miren, una tendencia que uno tiene como hombre es esto. Yo ya le pedí perdón a usted de eso, ya no me vuelvo a hablar de eso. Un momentico. Tenga en cuenta que muchas veces las heridas han sido múltiples y han sido prolongadas, han sido muy largas. Y uno a veces cree que todo lo puede solucionar simplemente diciendo, ¿cierto? Después de 20 años de infidelidad, le dice el hombre, bueno, mija, ahí perdonará, ¿no? Ya no me vuelvo a mencionar ese tema. ¿Ah? Eso es como si fuera magia. Eso no le da derecho a la mujer para mantener 20 años de lo que en unos países llamamos cantaleta, ¿no? 20 años de cantaleta. Usted me engañó 20 años, ahora tengo que darle yo sopa de lengua 20 años. No, pero uno tiene que entender que humanamente las personas vuelven sobre sus temas varias veces. Y si uno logra entender esto, uno logra entender que el poder de la escucha es muy grande. Entonces, lo primero, orar. Lo segundo, escuchar. Si la persona es distinta de nosotros, es decir, si una persona que no tiene que ver con nuestro círculo, quiero decir, una persona con la que yo no tengo una implicación inmediata, ni yo la ofendí, ni ella me ofendió, ya vendrán otros pasos. Orar con la persona, algunas recomendaciones, etc. Eso podría ser tema para otras predicaciones, para otras charlas. Si la persona tiene que ver conmigo, es evidente que un requisito es no dar ni el más mínimo asomo de peligro a la otra persona. O sea, peligro de que se va a repetir lo mismo. Porque lo que hiere más es pensar que no solo me la hicieron, sino que me la van a volver a hacer. Eso es lo que más hiere, lo que más frustra, lo que más decepciona. Pero quedémonos entonces con esos dos verbos, orar y escuchar. Si de ahí en adelante se puede hacer algo más, porque la persona no tiene que ver directamente conmigo, ya vendrá una línea de consejería, que de eso se puede hablar en otra ocasión. Si la persona sí tiene que ver conmigo, entonces viene una línea de conversión y arrepentimiento, darle la certeza de que no se va a repetir lo que la hirió. Eso es lo que nosotros podemos hacer por las demás personas. Les invito a ponernos de pies y hacer una pequeña oración, pidiendo al Señor que a todos nos ilumine y sobre todo que nos regale esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de sanación. Porque todos lo necesitamos. Yo creo que sobre esta tierra no hay una persona que no haya pasado por una herida de una o de otra forma. Entonces pidamos al Señor. En el nombre poderoso de Cristo, te pedimos, Padre Celestial, que nos envíes tu Divino Espíritu. Que, Señor, nos bendigas con ese Santo y Divino Espíritu para que nosotros, con tu luz, podamos reconocer nuestras heridas y con tu amor podamos ser sanados. Quiero pedirte también, con muchísimo amor, por las familias que están aquí presentes, para que puedan llevar una vida reconciliada y para que juntos, como comunidad cristiana, podamos dar el testimonio de tu paz y de las riquezas de tu Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.